continuamos también en este paseo de bicicletas, pero en el día de hoy tiene una entrevista especial, así que una inauguración de novela de este espacio. Se trata de Pamela Quintela y Sergio nos va a contar un poco cómo dio con su proyecto.
Bueno, yo a principios de este año, a través de las redes, de Facebook, vimos que venía Pamela recorriendo parte de Latinoamérica en bicicleta y que venía con sus historias de viaje, con ayuda del viento. Y cuando llega acá, ella se contacta como para dar una charla. Y bueno, la recibimos. Yo hice contacto con gente de Unibici, con Adrián de Unibici, para que ella diera una charla. Bueno, y recién hoy se va a dar esa charla, pues esto fue a principios de año. Sucedió algo que lo contará Pamela o no. Pero hoy se va a realizar esa charla, esa presentación también de un libro. Pero bueno, nada, la dejamos con Pamela.
Le damos la bienvenida a Pamela.
Gracias.
Vamos a empezar, si te parece, contando un poco el principio de esta historia.
El inicio. No sé si hay un inicio. Pero, bueno, diríamos que el evento se llama Al fin del mundo en bicicleta, que se presenta acá en Uruguay, Montevideo, y van a haber 4 presentaciones en el país. Esta presentación es como, diríamos, el inicio de un ciclo o del cierre de un ciclo, pero anterior a eso había un proyecto que se llama Proyecto El País del Viento, que era un viaje en bicicleta por América, que venía desde Ushuaia, iba subiendo gran parte de América del Sur, luego un poco de América Central y después América del Norte. Y tenía un cierre. No sabíamos ni el tiempo, ni el espacio, ni cuándo ni cómo, pero la idea era subirme la bici. Antes de eso, sucedió lo que es 2 años anteriores, recorriendo Argentina en bicicleta por la Ruta 40, de la que acá a Ushuaia. Y todo ese proyecto fue tomando forma en lo que se denominó el arte de bici viajar, que ahí es lo que cuenta Barba, que lo conocí ya él cuando yo subía para allá, entonces iba presentando esas charlas, que es un grupo, el arte de bici viajar en realidad es una charla que se da de mujeres que viajan en bicicleta. Entonces, para fomentar el uso de la bicicleta y que las mujeres se animen a montar su bicicleta y salir, se proponía esa charla en la cual contábamos cómo es esto de que uno se levanta un día y dice, me voy a dar la vuelta al mundo. Entonces, bueno, un poco explicar cómo se solventa, por ahí darle una base teórica que la gente siempre necesita, los fundamentos. Y se armó esta charla donde se vendían postales, un DVD donde tenía imágenes y la gente colaboraba y venía a informarse, diríamos, porque por ahí suena muy lindo, pero hay mucha desinformación. Entonces propusimos eso y se fue haciendo durante toda la Argentina, en Chile, y ahora que pasamos por Uruguay dijimos, ¿por qué no probarlo acá? De ahí el hecho que dice Barba, que no se terminó dando esa charla, porque yo tuve un accidente mientras venía a esa charla. Venía en la bicicleta y un auto en la interbalnearia me arrolló, diríamos, y bueno, yo me tomé una larga siesta por 2 meses y estuve en coma, operaciones, pila de cosas. Y hace poco, diríamos, no sé, agosto, ya tuve el alta, diríamos, no es el alta en realidad, es un alta permisivo mío de decir, ¿por qué no hacer visible la problemática de que no podemos andar en las rutas tranquilos? ¿Cómo es esto de que salimos en la ruta y nos pisan? ¿Y qué pasa si en el caso de que no te mueras? ¿Qué pasa si en el caso de que quedas vivo? Y por ahí la crisis vino en realidad en julio, por ahí, después que me dieron el alta y yo volví a la Argentina, de que me enteré, por ejemplo, que amigos, colegas que también estaban viajando en otras partes del mundo, los habían atropellado y se murieron. Entonces yo dije, uy, ¿qué hago? ¿Entendés? Como yo decir, y yo estoy acá, viva, y ¿qué voy a decir? Tengo la oportunidad de contar o hacer visible ese problema y decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Entendés? Porque no es que me pasó a mí, le pasó a mucha gente y es una problemática mundial, diríamos. Entonces, sin saberlo, como El Hijo Viajero, que se llama Al Fin del Mundo en Bicicleta. Era un libro virtual que yo, mientras viajaba, compartía las experiencias de los lugares a los que fui. Se vendí virtualmente y en este tiempo, diríamos, de receso invernal que me tocó vivir, dije, ¿por qué no darle cuerpo? ¿Por qué no llevarlo al formato papel? Entonces, a modo de rehabilitación, fue lo que aprendí a hacer. Como era una planta, una plantita como un cactus en una casa, así estaba.
Tenías muy limitada la movilidad.
Sí, tuve múltiples fracturas en todo el cuerpo y me prohibían, o sea, lo que peor me dijeron es no te muevas, y me mataron porque
todo acá en Uruguay, toda esa internación, todo sí, fue acá.
Todo fue acá en Uruguay. Yo le agradezco mucho a la gente del Hospital Quintela, que es mi apellido a la vez también, de que soy la nieta.
El Hospital de Clínicas. No sé si todos sabemos nosotros, ¿no?, que se llama Manuel Quintela.
Yo me había olvidado,
Doctor Manuel Quintela.
Yo lo tenía presente, pero es algo que está tan arraigado, Hospital de Clínicas, aparte.
Un gran otorrinolaringólogo de la América del Sur. Increíble. Yo lo conocía por otro lado, pero después terminé yendo a visitarlo ahí en el hospital 2 meses. Y nada, increíble la gente, cómo me trató. Era más conocida como la ciclista viajera que estaba en el hospital. Y nadie podía, o sea, entré con el pronóstico de que fallece en unas horas y quedé viva, diríamos, después. Y estuvo genial porque la gente de ahí me ayudó muchísimo, diríamos. Así que son mi familia. Ellos hoy van a ir a echarlo, por ejemplo. Varios de los enfermeros, algunos médicos van a ir a compartir el proceso.
Así que estando entonces en un plan de internación, de quietud total, decidiste iniciar otro proyecto en definitiva.
Claro, sí, o sea, yo siento que es lo que contábamos. Hace poco estuvimos con los chicos de acá de las bicis en Santa Fe, que es el Foro Argentino de la Bicicleta, y que por ahí se está en Argentina tratando de hacer políticas de cómo armar las ciudades en función de la bicicleta, hacer ciclovía, cómo es la reglamentación, cómo es el acceso legal, cuáles son mis derechos, alcances, decisiones. Diríamos que en eso estuvo buenísimo porque informó un poco de tanta información que hay dando vuelta. Pero a la vez, ahí en el foro presentamos una mini charla, una charla cortita, parecía una charla TED, y la idea era como hacer visible el problema. O sea, diríamos, me cuesta un poco porque es como en primera persona y es decir, hola, me chocaron, estoy viva, ¿cómo se sigue? Pero a la vez también digo, tengo la oportunidad, ¿no? Porque muchos amigos que estaban viajando, que fue lo que más me chocó, diríamos, un montón, que fue en Chile hace poco, en julio, que ella había comprado mi libro, nosotros nos conocimos en Buenos Aires, y ella me dijo, yo me voy a animar a viajar en bicicleta porque vos lo hiciste, yo te veo y hace 3 años que vos estás viajando en bicicleta, ¿por qué yo no me voy a animar a ir a Perú en bicicleta? Yo le dije, sí, vos podés. Y en julio, un camión en una curva, y allá fue. Y dije, no, o sea, como, eso me movilizó un montón y empezar a ponerle cuerpo al libro, a ponerle palabras a la emoción, porque era decir, ¿cómo explico esto? Pero a la vez tenía como todo el terror de decir, ¿será que la gente tiene miedo y decir, ah, como a ella le pasó eso, nunca me agarré la bicicleta?
Claro.
Y yo dije, no.
Efecto contrario.
O sea, voy a hacer un aire, tal vez lo escuche todo el mundo, tal vez lo escuche mi madre, se va a enterar públicamente, pero a mí me pasó que después de esto, en vez de decir, no sé, todo el mundo me decía, bueno, eso se te va a pasar, esto de que vos querés ser nómada y transportarte en bicicleta, bueno, eso se acabó, ¿no? Entonces yo no tenía, primero que no podía hablar porque tenía todo esto operado, y me dijeron, yo no podía responderle, y después, pero yo decía, no, si ellos supieran, perdón mamá, como, yo quiero aún más, con más ganas, viajar en bicicleta, o sea, como, es como que lo deseo más. Veo la, por ejemplo, veo la Rambla y digo, ¿por qué no me prestan esas bicis aunque sea de súper? Que andan dando vueltas por ahí y me voy a un triciclo sin feliz. Y me voy, ¿entendés? Por ahí. Entonces, eso es como decir, no quiero desconfiar de lo que me da tanta libertad, que es andar en bicicleta. Y bueno, un poco el mensaje es ese, y hacer visible la problemática y dar herramientas. Porque yo digo, bueno, yo estoy de paso, ya lo voy a superar, pero a la vez como quiero decir, bueno, ¿qué pasa o cómo se sigue después cuando uno queda vivo. ¿Cómo se sigue cuando después te descontrolan el cuerpo, te descontrolan la mente, pero cómo se hace cuando los sueños están rotos? Es decir, ¿cómo se sigue? Bueno, yo en el libro propongo lo que a mí me nació proponer, que a mí me funcione por ahora, lo estoy probando, puede ser que no me funcione, y probar otra cosa, y seguir. Entonces, por ahí, vos me habías dicho como una tarea de superación, me habías dicho algo de eso. Y yo creo que sí o no, no sé. Yo vengo del mundo de la montaña. Como no sé, en la montaña vos para llegar a una subida tenés que... No es como todo ya, rápido. Vas lento, despacio, a veces te agarra una avalancha, a veces te agarra un viento y decís, bueno, paro y después sigo. Y ya espero hasta que haya una buena ventana de tiempo. Y así. Entonces yo sentía, por ejemplo, que en la bici a veces me pasaba en Patagonia, más que nada... que había ráfaga de 200 kilómetros por hora. Y yo decía, y todo el mundo me decía, no vas a poder porque sos flaquita, no llevas nada de equipaje, la bicicleta, no sé, te va a llevar el viento. Y aún así, obviamente, ese día no avanzaba 100 kilómetros, pero hacía, aunque sea, 2 kilómetros. Entonces, cuando me decían, no vas a poder, estaba en el hospital y con pronósticos de muerte, y decían, no se va a salvar, como no va a poder. Yo decía... Es que decía, es como que si quisiera pedalear hasta con viento en contra. Y yo decía, yo pedaleé la Patagonia, 4.000 kilómetros con viento en contra. ¿Cómo puede ser que no pueda? Bueno, era un poco más difícil, no tenía una bici, pero decía, bueno, es tiempo. Tiempo el tiempo y lo voy a lograr. Y hoy estoy acá hablando con todos ustedes y para mí un regalo poder hablar. O poder caminar, por ejemplo. Poder respirar es como un regalo de decir, qué bueno que puedo respirar. Entonces... es eso, yo siento que estoy como en una subida en la bicicleta, que hay mucho empedrado, mucho barrio, nieve, como llegando a la isla Tierra del Fuego, y que de a poco algún día voy a llegar a la cresta y después voy a agarrar la bajada y la voy a rebosar bajando. Eso creo, esa es la metáfora por ahí.
Por ahí cualquiera que haya hecho algún viaje ha visto gente en la ruta viajando, generalmente muy cargada, ¿no? Te da como esa sensación de, ¿cómo hace para hacer tantos kilómetros tan gente tan cargada?
Claro, los repechos.
Y como que a veces tampoco se toma como mucho conocimiento en esto de largarse, o por lo menos lo que uno se imagina de lo que hace la gente que viaja muchos kilómetros o hace grandes viajes en bicicleta, este otro lado, ¿no? Que tiene que ver con el
prepararse.
El prepararse y el lugar de la bicicleta que no cambia, o sea, el espacio destinado y el respeto a la bicicleta en la ciudad tampoco cambia necesariamente en la ruta, o incluso es como todavía más hostil, digamos. Ahí vos sentís que hay como que prepararse todavía más para encarar ese tipo de cosas, o sea, ¿qué le dirías a la gente que no lo ha hecho, por ejemplo? Y vos decías, bueno, capaz que la gente a partir de esta historia no se anima a hacerlo. O a la gente que sí se anima, ¿qué le dirías? ¿Por dónde empezar a prepararse?
¿Por dónde empezar a prepararse? Es una pregunta difícil. Pero creo que tengo la respuesta que a mí me funciona. Y es a mí, no sé si a todo el mundo le funciona, pero... yo creo que primero hay que tener determinación de lo que uno quiere hacer. No importa lo que sea. En este caso, yo es animarme a andar en bicicleta. Pero después, cuando uno decide qué es lo que quiere hacer o hacia dónde quiere ir, cuáles son sus sueños a seguir. O, por ejemplo, hay una... A ver si alguien me escucha del otro lado. Por ejemplo, me dijeron una vez, mientras estaba viajando, una viejita me dijo, ¿y vos sos feliz viajando en bicicleta? Y yo le dije, sí, yo soy feliz así. Me dijo, ¿y no extrañás a tu familia? ¿No extrañás a la gente? Y yo le dije, sí, extraño. Y me dijo, ¿y cómo haces? Nada, aprendí a extrañar y a sobrellevarlo. Y cuando extraño mucho, mucho, vuelvo. Y me dijo, bueno. Entonces yo dije, y ella me dijo, qué bueno, porque vos sos de las personas que está viva y no sos como esas personas que como a los 20 años se mueren y después la entierran a los 70 años.
Chan.
Entonces uno toma una determinación y dice, yo quiero hacer esto. Una vez que elige qué es lo que quiere hacer, encuentra la forma. encuentro los caminos. No hay un camino, un punto A, un punto B. No, eso no existe. Solamente funciona en la matemática. Pero después en la vida real, no. Uno tiene que probar. Va probando. Bueno, voy por acá. No, voy por acá. Me salió. No, por acá no voy. Bueno, agarro para el otro lado. Entonces, es como un prueba y error. Y es necesario esa prueba y error. Entonces, por ejemplo, a veces me dicen, ah, ¿por qué vos viajas grandes distancias? No sé qué es grande distancia, pero, por ejemplo, para una persona como yo, en ese momento que estaba en el hospital, era una re gran distancia salir al pasillo.
Claro. Como no podía... Cambia según el contexto, ¿no?
Claro.
Hiciste toda la ruta 40 de Argentina, pero, claro, depende del momento.
Hace unos, ni tanto, como hace poco, no podía caminar ni media cuadra. Media cuadra era un, era como llegar a Alaska, pero... no sé, ¿entendés? Por eso digo, es animarse a hacer cosas que tal vez que te saquen de la zona de confort. Tal vez, qué sé yo, no te animás a ir a la esquina a comprar pan porque decís, me van a robar en la esquina. Bueno, ¿por qué no animarme a ir a la esquina? ¿Por qué no ir caminando, en bicicleta, en patineta, haciendo highland como están los chicos ahí al frente? Eso es, me parece, como animarse a romper la cotidianeidad.
O sea que para vos, de a poco, digamos, el plan Ushuaia-Alaska sigue vivo, sigue en pie.
Sí, eso es distinto a la pregunta de la que es de ella. Termino con la de ella primero.
Dale.
Es como, diríamos, determinación, tiempo, perseverancia y trabajo. Y se logra. O sea, igual a felicidad, según yo. Porque es...
La fórmula tuya.
Mi fórmula. No sé, señora, no lo tome como correcto porque yo veo que después le funciona y me mandan ahí un mail, no me funcionó tu fórmula. Pero eso es lo que yo hago. Hoy en día hago lo que me gusta, lo que no me gusta se van a dar cuenta. O sea, lo que me gusta me levanto y me voy. Digo, disculpen, pero me voy a ir.
¿Y cómo es, cómo sigue el camino después de la presentación de este libro? ¿Tenés algo proyectado?
Este año, sin saberlo, ese hijo viajero, que le agradezco mucho, me hace hacer una gira, diríamos, por todos los lugares que he andado. Entonces, bueno, empecé en Buenos Aires, Santa Fe, con los chicos. Ahora acá en Uruguay casi todo septiembre, octubre el litoral argentino, noviembre norte argentino y después el verano es en Patagonia.
No paras la pata, digamos.
Está bueno, diríamos, porque como hijo viajero te tiene que hacer viajar, así que es coherente, diríamos. Y a la vez también visitando gente que no veo hace 3 años, o sea, hace 3 años que viajaba en bicicleta. Para mí es poco, porque mis amigos que yo conozco en el mundo... viajan años en bicicleta y entonces yo digo, uy, tan poquito, pero después cuando me pongo, diríamos, a hablar con las personas, están en un lugar físico, y me dicen, no, viajaste mucho tiempo. Los médicos están un poco preocupados con esta gira porque no voy a volver hasta un buen tiempo, entonces dije, nos despedimos y hacemos las, ¿cómo se dice? Los encuentros por Skype.
Y en las presentaciones anteriores de este libro, ¿qué... ¿qué más te ha llamado la atención de la devolución de las personas?
De la gente, primero como se siente identificado en esto de superación. Como por ahí el de hacernos, ¿cómo explicarlo? Como que nos ahogamos en un vaso. Y decimos, tengo muchas opciones y no lo hago, ¿por qué? ¿Qué me limita? Esa fue la pregunta. ¿Por qué yo estoy en esta condición? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Por qué me limita? Gracias por hacerme ver que tal cosa me limitaba. Después, por otros, como amigos cicloviajeros, que fueron la primera reunión en Buenos Aires, fue re lindo porque fue un encuentro con mucha gente que no veía hace años, estaban todos en Buenos Aires, y fue como hablar de más viajes y de más sueños. Es como que no nos limitamos. Es como podemos... a hablar y de repente nos fuimos a la India, de repente nos fuimos a Japón, a Austria y estamos así, volando. Y después la otra, que muchas mujeres se sintieron identificadas, de que sí se puede sola, que no es necesario a veces tener a alguien al lado. Como decir, yo, ¿por qué no puedo? Entonces, me parece que ese es el mensaje de la gente. Igual lo va a ir mutando en función de la gira. Todavía queda, este es el inicio. Yo también estoy aprendiendo de cómo es esto de las charlas. Todavía estoy aprendiendo. Esta es la tercera.
Hoy la charla, contémosle a la gente, va a ser en el Faro de Ingeniería. ¿Es así?
Siempre quise hacer una charla en un faro.
A las 19 horas. entre las 19 y las 21, como dice acá en el evento de la presentación del libro, Al fin del mundo en bicicleta. Así que bueno, el que esté interesado se puede arrimar por ahí.
Puede llegar. Sí, están invitados. No sé, hay ¿cómo es el espacio?
Hay una cantina, es lo que puedo adelantar. Una canchita de básquetbol.
¡Ay, qué genial!
Es un lindo lugar, ¿eh?
Es bonito.
Es lindo, sí.
Conozco.
Y ahí vas, hay ejemplares, ¿cómo es la
de los libros?
Sí.
Hay ejemplares de libros que están prontos. Después va a haber unas postales. Y nada, y la cantina. Sí, lo que quieren quedarse a como a charlar. Porque creo que hay actividades después, ¿no?
Cerveza barata también es algo que puedo adelantar.
Para la gente que toma. ¿Y algo para los que no toman alcohol? ¿Hay algo?
Y también hay.
Agua saborizada. Ah, algo
te así. Calientan agua para el mate. Legal.
Y digamos también, ¿cómo puede la gente contactar o seguir como tu viaje? En las redes.
Yo, el barrio ya lo sabe, porque lo dije como 20 veces. No soy muy amiga del Facebook ni las redes sociales. Es más, tengo un teléfono de uruguayo que está apagado. Me debe querer matar. Pero hay una página en Facebook que se llama El País del Viento. Y después, por lo general, los chicos que manejan la página, yo les aviso y ellos publican todo, se fijan todo. Y ahí ellos avisan dónde vamos a andar, cómo vamos a andar, qué va a pasar. Se manejan, diríamos. Y yo, si quieren que les responda, me mandan un mail a la página y después los chicos algún día me pasan el mail y yo les respondo por mail, que es lo más. Suena medio cavernícola, pero estamos en el 2021 y yo tengo ese sistema de cartas. A mí me gusta mandar, por ejemplo, el libro, a veces se manda por correo, al menos que yo esté ahora en esta gira con los libros que ando para todos lados con la cajita. Y me gusta mandar los envíos, a ir al correo y mandar, por ejemplo, una carta y el libro al correo. Y ya sabes cuándo llega, ¿no? Llega de acá a un mes más o menos, 15 días. Y me gusta porque digo, mirá, qué lindo, ¿no? Como ese valor todavía de lo tradicional, tal vez, no sé. Y entonces la gente espera ahí como, ¡ay, cuándo llega la carta! Y le llega el libro.
Pamela, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, que siga creciendo el espacio y bueno, las órdenes, como dicen acá, ahora que precisen.
Y éxitos para la presentación de hoy. Vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta vamos a compartir algunos mensajes que llegaron también saludando a Pamela por la iniciativa y enterándose también de la actividad de hoy. Y ya nos vamos a
despedir. Ya nos despedimos. No sé si Sergio, ¿querés agregar algo más? O
¿qué decir después de las historias de Pamela? Nada, bueno, seguimos viendo, quedaron un montón de puntas.
Sí.
Y esta noche, para los que quieran, nos encontramos en el Faro de Ingeniería.
Un éxito el lanzamiento de la columna, sin nombre por ahora.
Pero lo vamos a lograr. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos.